¿Cómo estás?
Hola Celso, ¿cómo te va?
Bien.
Acá trabajando.
¿Vos dejaste la música?
Y sí, hace ya mucho tiempo, pero ahora tuve el gratísimo honor de ser invitada hace una semanita a cantar en un homenaje que se le hizo a Víctor Pato Brites, que fue un representante del nuevo canto de mucho tiempo. Y bueno, él falleció el año pasado y entonces se hizo un homenaje a él y a su grupo, y nos juntamos de vuelta todos después de mucho tiempo, de muchos años.
Qué
Y ahí
sueldo.
volví a cantar, pero ya no canto,
¿Dónde
ya no como
cantaron?
una actividad regular. Estuvimos encima en un lugar emblemático, ¿cierto? Porque estuvimos en la Alianza Francesa,
Ah, qué lindo.
donde se hacían los festivales de Manduaná en aquellas épocas, todos los
Sí.
martes. Así que bueno, estuvimos ahí con. No estaban todos, pero una buena parte.
Imagínate que cuando cantaba y te ibas a la plaza a convocar gente, no te reclamaban tanto como ahora.
No me imaginé que iba a volver a. Es más, ese día, porque te cuento que fue el miércoles de la semana pasada, el martes ya fue aquel primer atropello en el Congreso, ¿verdad?
Sí.
Y decíamos con Flecha, cantamos Cambalache. Le digo, más que nunca, me parece apropiada esta canción de Santos Discépolos, allá por 1930, que sigue estando tan vigente.
Tan
Y bueno, y
actualizado.
cantamos el Cambalache esa noche y volvimos a cantar Ojalá. Y a lo mejor, si bien ya percibíamos algunas cuestiones autoritarias, que de hecho las venimos sintiendo hace un tiempo, nunca pensamos que íbamos a estar viviendo lo que vivimos otra vez el viernes y un poco todo lo que siguió después, ¿verdad?
Exacto. Bueno, Menchi, después de todo esto que te decía, que yo antes te veía en la plaza cantando y pidiendo que haya justicia, ahora en otro nivel, ya estamos pues en la época cibernética, ahora es
Sí,
otro ya el nivel de acusación que hay,
sí.
y había sido vos tenés un poder absoluto con Oscar.
¿Vos
Yo
te
sé
diste
que tenés poder
cuenta?
absoluto sobre Oscar, pero yo no sabía que tenías un poder absoluto para manejar tanta gente.
¿Vos te imaginas? Bueno, así es. Prefieren mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el suyo propio, ¿verdad? Usando un refrán bíblico, y me parece que pasa un poco por ahí, Celso, ¿verdad? Querer distraer la atención y derivar a personas que no tienen absolutamente nada que ver en esa espiral de violencia que se dio el día viernes, sino en quienes son realmente los responsables de toda esta crispación, usando el término del presidente de la República, que finalmente pudo evitar y no lo hizo, estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, es muy muy penoso que sigamos con ese discurso así troglodista y retardatario y autoritario de la dictadura, ¿verdad? De encontrar en la prensa a los instigadores, porque no saben ni lo que significa el término instigar, ¿verdad? Entonces, difícilmente te pueden acusar de algo que ni siquiera manejan conceptualmente. Pero bueno,
Sí.
sabemos cómo es más fácil tirar el fardo a otra gente y no asumir los errores que han venido cometiendo a lo largo de los meses, porque eso no comenzó la semana pasada, Celso. Somos todos muy conscientes de que este plan reeleccionario tiene un buen tiempo y está plagado de mentiras, ¿verdad? Porque eso es lo más penoso, ¿verdad? Se supone que lo más importante que tiene un presidente de la República es su palabra, y
Sí.
él mismo pisotea su palabra. Entonces, ¿qué podemos esperar, verdad?
O sea, el problema comenzó cuando él mismo dijo que no iba a hacer reelección. Si vos me dijeras
Claro,
que el
claro.
presidente asumía y decía, mira, yo voy
Desde
a...
el vamos, ¿verdad?
Claro, hubiera sido otra la historia.
Claro. Y
¿Entendés?
además, no estamos hablando luego acá de cuestiones de si se puede o no se puede por la enmienda o si tiene que ser la reforma. Yo particularmente creo que tiene que ser a través de la reforma, pero bueno, ahí hay discusiones de grandes constitucionalistas y juristas y quienes fueron parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos de ellos que dicen que tiene que ser vía reforma y algunos que dicen que tiene que ser vía enmienda. El problema es lo que se hizo ahora, el último atropello, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que poner, parar la pelota y decir, momento, señores, paremos con esto, paremos con el atropello, paremos con la mayoría manda, paremos con todo vale, ¿no? En las democracias las mayorías gobiernan, pero en el marco de la ley, o si no, no hay gobernabilidad. Y respetando a las minorías, y respetando los marcos conceptuales, y respetando todo lo que hemos establecido como pacto social, porque ese es el único pacto social que tenemos los paraguayos. Si
De
no vamos
hecho,
a respetar eso, ¿en qué quedamos, verdad?
está escrito.
Y está escrito.
Está
Y si
escrito.
no estamos de acuerdo porque la dinámica nos hace ir hacia nuevas interpretaciones, y bueno, hagamos una nueva convención que hace rato que la estamos pidiendo, ¿verdad? Porque hay cuestiones que no, hoy nos damos cuenta, después de 25 años, que que tienen que ser cambiadas, pero más que la reelección, que otra vez muy virorería al lado de lo otro verdaderamente importante, la reforma judicial, por ejemplo, que nos garantice a todos un poder judicial verdaderamente independiente. Entonces son temas que tenemos que conversarlos en la sociedad.
Sí.
Eso no son temas para tomarlos hacia el voleo y poner 3-4 cosas, 3-4 incisos y meterle pata.
Sí,
son cuestiones que hacen al funcionamiento de la República. Entonces tenemos que ser muy serios en esto, ¿verdad?
Menchi, ayer yo lo escuché, Oscar también lo escuché preocupado, aunque él, ustedes tienen experiencia, porque Oscar estuvo preso de cuando estábamos, sí. Yo me recuerdo que cuando comenzaba, esto le estaba preso Ñanduti, y vos así también cantabas, o sea, estamos acostumbrados más o menos al, pero ahora es otro el escenario, ahora tenemos hijos.
Ahora es otro el escenario, exactamente, tenemos hijos, tenemos nietos, y es ahí donde uno se quiebra, Celso, porque yo ya... qué sé yo, ya he vivido, ¿verdad? 55 y tú llamas ya, 55 años bien vividos, intensamente vividos, pero cuando vos sabés que hay vulnerabilidad alrededor de la gente que vos más amás, ¿verdad?
Sí.
De tu familia, y ahí es donde uno se siente impotente, ¿no? Es lo miedo, impotencia lo que uno siente, porque la gente te dice cuídate, ¿y cómo me cuido? Yo no tengo un ejército de guardias, ni tengo auto blindado, y tengo, sí, sabes que tenemos, Celso, tenemos el afecto de la gente, y de verdad que esto no es una mera frase cliché que utilizo en este momento, sino es de verdad.
Uh-huh.
En aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos donde también recibí amenazas de muerte, donde cuando hacíamos el ojo llegamos a pasar momentos muy duros, yo creo que a mí me salvó el afecto de la gente, y de verdad te digo, eso siento hoy. Y siento que de nuevo esa ciudadanía empoderada, esa ciudadanía presente en la Plaza Noche, en Pedro Juan, en Villarrica, en Ciudad del Este, en todos los lugares donde la gente se manifestó, esa es nuestra mejor defensa. No contra algunos gorilas, contra el autoritarismo que pretende volver a la sociedad paraguaya. Esa es nuestra única defensa.
Cuando vos decís, ya éramos amenazados de muerte, ¿significa que estás recibiendo hoy otra vez?
No, en realidad hoy no. Amenazas de muerte como en aquel momento en donde sí eran explícitas y sabíamos de dónde venían, no. Pero de alguna manera, cuando vos tenés la firma de 300 personas, ¿verdad?
Sí.
Que te responsabilizan a vos de semejante cuestión, entonces
la presión,
eso, vos sabés qué significa eso.
La presión es
y
mucha.
Y eso es mucha, y vos sabés que eso salió después de la reunión que tuvo Cartes ayer con los seccionales.
Claro. Claro.
Entonces, a mí lo que me preocupa es en el marco donde se da esa expresión de deseo.
¿Vos tenés miedo? Vi que las publicaciones de tus hijas, por ejemplo, vi que decían que responsabilizaba ya directamente y al presidente Carte de la situación.
Ayer Oscar en la radio dijo eso. Yo en un audio de WhatsApp, que en realidad en un grupo familiar, también dije lo mismo. Y yo creo que es así, Celso, porque ese comunicado se dio a conocer después de la reunión que tuvieron los seccionaleros en Buró Villarroga.
Claro.
¿Y quién puede parar eso? Porque ayer se fueron 300 a chuparle la media al presidente de la República, porque eso fue lo que se fueron a hacer.
Sí.
Y cuando le escuché sobre todo al presidente, a un convencional de Casapá, diciendo la barbarie que dijo en relación a la muerte, al asesinato de Rodrigo Quintana,
sí.
Entonces... uno puede sacar sus deducciones, ¿verdad?
Porque si llega a pasar algo, después vamos a lamentarnos todo, pero después ya no sirve, como lo mismo
después
que...
ya no sirve.
Lo mismo
después
que dijo
no
este...
como ya no sirve, después que lo mataron a Rodrigo.
Sí, sí, sí. Menchi, vos sabés que ayer en la reunión, cuando se habló del tema prensa, se habló de la... A ver un poco cómo te voy a plantear, de la posibilidad de que vos estabas haciendo campaña para ser candidata a algo.
Eso me da risa, pues yo hace por lo menos 20 años, sin exagerar, que vengo peleando para que Óscar Acosta no sea candidato de nadie, solo mío. No, de verdad, a Óscar le han ofrecido, pero infinitas veces,
sí.
¿Verdad? Y juntos hemos analizado cada una de las propuestas y nos pusimos en contra de eso y de seguir en este humilde puesto donde estamos para seguir... de alguna manera despertando conciencia, porque finalmente eso es lo que humildemente a lo mejor podemos llegar a hacer, ¿verdad? Creo que desde este lugar es mucho más valioso el trabajo. No me interesa ser candidata de nada, me quiero quedar de este lado, de este lado de la gente. Acá estoy yo bien, acá soy feliz, acá me muevo como pez en el agua. Este terreno yo conozco, el otro me es absolutamente incierto. Si alguna vez allá viejita se me ocurre activar en política, lo voy a hacer de una manera tan poco convencional, Celso, que no me va a votar ni mi abuela. Porque lo único que me ocurre pensar en un futuro, que te estoy hablando de aquí a 20 años, sí, es decir, bueno, voy a trabajar con un salario mínimo, y todo con salario mínimo, a trabajar por el país. ¿Vos te crees cuánto se van a quedar al lado mío? No, yo no pego con esa política de conveniencia, yo no voy con esa política de para el amigo todo, para el enemigo palos, ¿verdad? Y para el indiferente la justicia. Yo no estoy con eso, no me interesa hacer política partidaria. Creo que podemos desde la prensa también alentar a la gente a que se posicione en su lugar, a que se fortalezca, a que se prepare, a que sea defensora de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esa es nuestra, y a poder meter el dedo donde hay que meter el dedo y llamar la atención donde hay que llamar la atención. Nosotros no estamos para halagar al poder. Nosotros estamos para señalar lo que el poder todavía no hizo. Puede hacer mucho, sí, todavía falta más. Y ahí tenemos que estar. Pueden haber levantado 100 escuelas, pero hay 4.500 que todavía están sumidas en ruina. Ahí tenemos que estar.
Claro, claro.
Ayer sí. En un barrio pobre, tengo una hermana que trabaja en un lugar donde hay mucha gente humilde, y vino con el corazón roto cuando nos encontramos allá a la tarde a tomar un café, y me dijo, una nenita de 6 años no tenía bombachita. O sea, estamos hablando de cuestiones elementales, básicas, que te rompen el corazón todos los días, y tenemos que trabajar todos juntos para un país mejor.
Sí,
para un país sin esa desigualdad.
Tenés razón en eso. Yo estoy de acuerdo contigo, así como tampoco estaba muy de acuerdo que Mario Ferreiro sea candidato a nada, porque él estaba en un segmento muy importante, que era la prensa, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir nomás es que hay un estudio, vos sabés que hay un estudio donde los colorados manejan, los colorados y otros sectores también, y por eso le ofrecían a Oscar o a vos, pero hay un estudio donde se habla mejor de vos como imagen.
Claro, lo que pasa es que estamos todos los días, Celso, en las pantallas, entonces en una campaña vos tenés, y sí, más del 50% hecho, ¿verdad? Con una persona que todos los días entra a la casa de la gente, pero eso no es suficiente para hacer política. Vos tenés que ser parte de un gran proyecto donde definitivamente solucionemos los problemas de fondo de este país.
Ahí te das cuenta, Menchi, que ellos no les importa.
Que podemos representar.
Pero ellos no les importa el proyecto. O sea, no
para que tengan la figurita nomás.
Claro, ahí está, porque le ofrecen a fulano, porque la idea es ganar.
Solamente ganar, sí, a como dé lugar, a cualquier precio, para después seguir repitiendo exactamente lo mismo que se viene haciendo.
Sí.
Yo no quiero ser parte de una farsa como esa, jamás.
Bueno, Menchi, ¿algún mensaje para la gente que, qué sé yo, que te cuiden, que te miren cuando te vas al súper, cuando te vas a hacer, qué sé yo, no sé?
Que estemos atentos, que estemos atentos todos, porque esto en realidad, te reitero, Celso, la única manera en que nos vamos a proteger entre todos es estar atentos a cualquier movimiento autoritario que se dé en ese país. Y tenemos que estar así para evitar que volvamos a vivir épocas que ya no queremos que regresen.
¿Vos crees que el diálogo este va a tener un buen puerto?
Y le veo medio complicado, porque vos fijate que en la antesala del diálogo sale este comunicado, y la propia Lilian Samaniego, que es el riñón del presidente, dice, después del diálogo vamos a seguir adelante con la enmienda. ¿Cómo picó? O sea, Celso, por lo menos callate la boca, por lo menos no digas nada hasta tanto no se sienten en una mesa. Entonces, con esos prolegómenos, ¿cómo la gente se anima a ir a dialogar? Y entiendo hoy la respuesta de algunos líderes políticos que dicen, no nos vamos. Yo de todas maneras creo que hay que ir a la mesa de diálogo, si está el presidente de la República. Y hay que decirle al presidente de la República, cuando nos sentemos, yo digo, nos sentemos en el sentido de los representantes, no porque yo me vaya a sentar.
¿No te vas ahí vos?
Yo no tengo nada que hacer ahí.
Bueno.
Pero cuando los representantes convocados por el presidente de la República se sienten a la mesa con el presidente de la República y él les diga, yo quiero llevar adelante la enmienda, ¿verdad? Y entonces los líderes del presidente le van a decir, no, o levantás tu idea reeleccionaria o no seguimos conversando. Bueno, pero eso hay que decírselo a él en la cara y en la mesa.
Por si todavía no se enteró.
Y después te levantás y te vas. Pero no dejes no le des a él la chance de decir, la oposición luego no quiere dialogar, porque es el discurso que van a usar después.
Sí.
Entonces, anda, sentate, escuchale. Y cuando él vuelva a insistir en lo mismo, entonces le decís, señor presidente, lamentablemente no hay diálogo posible si usted está empecinado en lo mismo de siempre. Pero no dejes de utilizar esa posibilidad que tenemos de encontrarnos con él cara a cara, que nunca lo podemos hacer, porque lamentablemente él, o por las redes sociales o por videos grabados con teleprompter. Si no, no hay encuentro con el presidente de la República.
Menchi, te agradezco la atención. Te dejo trabajar.
Por favor, Celso. Gracias. Un abrazo.
Saludos. Dale,
hasta pronto. Adiós, chao, adiós, chao. Adiós. Adiós.